Buenos días, amigas y amigos, y bienvenidos a otro podcast más de Hablando Sobre Todo Un Poco. Ya al fin, capítulo 4. Y estamos felices porque hoy es viernes, pero esta vez vamos a hablar de lo que pasó esta semana con respecto a los 50 años de Caribbean Cinema. Mi compañero Emanuel aquí, como siempre, conmigo. Y vamos a hablar de los puntos de vista que han pasado sobre las expectativas que pasaron el día de la celebración. So que, cuéntame, ¿cómo la pasaste el miércoles?
Pues el miércoles, verdad, me gustó mucho esa experiencia. Yo rara vez voy un miércoles al cine. Entonces, ese día, pues, temprano en la mañana decidí ir a comprar las taquillas por si acaso, porque yo sabía que iba a haber gran demanda ese día, y aunque la película que yo iba a ver, yo entendía que no iba a haber tanta gente, como quiera, decidí comprarla tempranito a las 9, hice un poco de fila, estuve como algunos 15 minutos en fila.
Yo fui presente de ese momento.
Pero las conseguí, fui a ver Shaft a 3 pesos la taquilla, fui con mis papás, así que total fueron 9. De verdad que todas las películas se vendieron. Por la tarde era bien curioso ver por primera vez un cine donde estaban puestos todo un montón de letreros en blanco con Sharpie en negro que decían sold out, y eran casi todas las películas, o la gran mayoría de las películas, están sold out desde el mediodía.
Es como si tú te sintieras que precisamente los miércoles son miércoles de dama, pero fue el miércoles de nosotros, de todo el mundo, porque fue. Y esto es algo que no se da todos los días. Esto es algo que,
bueno, normalmente hacen años, porque aún estaba más barato que el precio menor.
Uh-huh. Pero estamos hablando de 50 años. Casi vamos a esperar estos 50 años más adelante.
Ya que ya yo creo que no, ninguno de nosotros está yendo al cine para ese momento.
Que tú sepas.
Yo tengo ahora 24
más. Yo tengo 27.
64, no sé. Puede que sí, puede que no.
Bueno, depende, hay cremas y hay cosas que nos hacen mantener joven. Hay cosas que nos van a hacer mantener joven, y a lo mejor, quién sabe, dándole gracias a Dios que mantengamos esa edad y lleguemos a ir a un cine después de los 100.
Claro, claro.
Pero también está. Esta fue mi experiencia. Yo fui al de San Patricio, al VIP.
Sí.
Es hermoso. Es diferente. Es fino, pero diferente. Pues yo fui, entré. Tú sabes que cuando entras a San Patricio te dan un ticket para el parking. Las primeras 3 horas eran gratis. Luego de eso subimos, fui con mi hermano, con mi mejor amigo. Y cuando subimos al segundo piso, literal, el cine es esta esquina, supongamos, esta esquina que está aquí al lado. Porque, by the way, estamos directo desde Plaza Las Américas, el centro de todo. Este es el área donde está el cine. Las pantallas del cine son chiquitas. Son cuadradas, como rectangular o cuadrada. Tú pagas la taquilla, a mí me salió 9 pesos porque fue en el caso VIP, cuando en regular es $18. Pues subimos al segundo piso. Cuando entramos al segundo piso, fue especial porque es como si estuvieras en un restaurante, es como si estuvieras, supongamos que una mezcla de Starbucks con un mall food court. Así de grande es el cine. Entonces, pues yo compré el popcorn. Así, los precios del popcorn de los combos siguen siendo lo mismo. Uh-huh. A excepción de un kit especial que te regalan la frisa del VIP. Una frisa que te trae dulces, cosas, todo lo que tú quieras por $15. Que por el otro lado está bueno, pues te lleva la frisa. Entonces, mi mejor amigo se compró un gelato de mojito, porque venden el gelato, venden helados, venden un montón de cosas chéveres. Cosas que tú no ves en el cine. En el otro lado, en el lado izquierdo, en la pared, está la barra, que tú puedes llevar hasta bebidas alcohólicas al cine. Cosa que tú no ves mucho en algunos sitios aquí.
Solamente en Fine Arts.
Fine Arts, pero ahora VIP. Sí. Cuando yo entro al salón, al theater, mano, las sillas se ven espectaculares. Eso sí, a veces, en este caso, a mí nos pasó que mi mejor amigo y yo pagamos las taquillas, pero uno estaba en la silla de otro. Un ejemplo, yo estaba en la silla B8 y él estaba en la A. Queda como por orden. Pues cuando sentamos en la silla, tú oprimías el botón, te recostabas. Son sillas reclinables eléctricas, tienes tu mesita con un vaso, tienes el otro vaso acá, puedes llevar comida, que es bien raro. Y de verdad que es una experiencia única. Yo, sinceramente, yo recomiendo ese cine para un evento especial, un date, un cumpleaños, porque los 18 pesos lo valen. O sea, yo te invito a ti, como invito a las personas que nos estén escuchando, a que se den la prueba, a que se den la oportunidad, porque de verdad es un cine brutal. Dark Phoenix me encantó, o sea, para mí, me encantó, porque yo soy bien fanático del cómic de Dark Phoenix, de Jean Grey. Siempre me ha gustado, de todos los X-Men, lo que es Jean Grey, Cyclops y Raven. Que me sorprendió mucho lo que pasó con Raven, pero era algo como que bien fuerte para mí, porque ella, esa mujer hermosa, y pues lamentablemente pues partió. Pero fueron excelentes papeles, muy buena presentación para mi gusto. Siento que fue una película demasiado buena. Pero hay que ver qué va a pasar, porque la semana que viene, según lo que yo he estado leyendo en las redes sociales, esto no sé si es real. Tú me lo confirmas porque tú eres el experto en el cine número uno recomendado en Plaza. Es cierto que va a pasar, que puede haber un reestreno de Avengers.
Ok, eso es cierto, pero aquí lo que más a mí me interesa es saber si se va a dar en Puerto Rico. Porque muchas veces hacen reestrenos en Estados Unidos, pero no en Puerto Rico. Entonces la semana que viene, de por sí es una semana suave en el cine, porque no hay películas, como quien dice, mainstream, estrenando. La película que va a estrenar la semana que viene es Yesterday, que es la del chamaco que tiene un accidente y de momento él es el único que recuerda a los Beatles. Esa película.
De eso es lo que trata, ¿verdad?
Sí, sí. Entonces, esa película es una película que se le considera indie, un proyecto independiente, y no. Si hacen el reestreno en Estados Unidos, obviamente Yesterday no va a afectar para nada a Avengers. Pero no sé si en Puerto Rico lo vayan a hacer. Estaría interesante.
Wow, porque te imaginas todos los fanáticos de Marvel que han estado esperando. Para aquellos que no hayan visto la película, que de hecho todavía la película está en el cine.
En menos cine,
pero todavía está. Por eso yo les invito, esto no es promoción ni promocionando Caribbean Cinemas, pero bajen la aplicación de Caribbean Cinemas y ustedes ven las carteleras. De hecho, tú puedes comprar los mismos boletos allí, que es mejor. Y pues, desen la oportunidad, señores, desen el gustazo de disfrutar el cine.
Realmente, pues, me interesaría ver esa edición que van a estar estrenando en los cines esta semana que viene ahora, porque entre las cosas que se van a hacer, hay un recuento de qué pasó hasta Endgame, hecho por Luis. Para aquellos que no saben quién es Luis, Luis es uno de los amigos de Ant-Man. Entonces, él en Ant-Man y Ant-Man and the Wasp era el que de momento hace un recuento, y de la forma que lo hacía era muy jocosa. Así que esa es una de las escenas que va a estar contando la película. La otra escena probablemente va a ser mostrando a la hija de Tony Stark ya adulta, ya que en el corte que vimos en el cine ella sale solamente como una menor, mientras que las hijas de todos los demás personajes crecieron. Entonces, para que tengan una idea, quien hizo ese papel pero no logró estar en la edición que se vio en el cine fue la muchacha que sale en 13 Reasons Why, uh-huh. La protagonista, la que hace Hannah Baker. Ella la habían hecho un casting para que ella fuera la hija de Tony Stark cuando adulta.
Uh-huh. Pero ella es la próxima Iron Man, según los cómics.
Pues eso es lo que está por verse, porque si nos vamos por los cómics, se suponía que iba a haber una muchacha que se llamaba, creo que era Riri, uh-huh. Y ella es la próxima Iron Man. Pero en los cómics sucede de la siguiente forma. Ella conoce a Iron Man y ella es una estudiante de ingeniería, y entonces ella es de color. Así que hasta ahora no sabemos qué va a estar pasando con Iron Man. Se supone que ahora la película de Spider-Man, por lo que estaba escuchando, es la película que va a setear el universo, cómo va a estar llevándose a cabo de aquí en adelante. Porque una de las cosas que va a explicar Spider-Man es cuáles son los efectos del snap que se vio en Endgame. Así que pues hay que estar pendiente. Spider-Man sale en 2 semanas. He escuchado unos comentarios de que supuestamente es la mejor película de Spider-Man de todos los tiempos. Y eso hay que tratarlo con pinzas, porque para mí una de las mejores películas de Spider-Man, o la mejor, fue Spider-Man 2, que fue la cuando estaba Tobey Maguire. Esa fue la más completa.
Tú sabes que para mí la mejor fue Spider-Man 1 y la 3. Pero mira por qué fue. Porque el disfraz del Duende Verde estuvo brutal. Que me está raro que en este Spider-Man no se toque mucho a Harry. ¿Sabes que Harry es el mejor amigo de esta? Mary Jane es media...
Okay,
pero es que es diferente. O sea, la teoría de este Spider-Man a los Spider-Man anteriores, que sigo diciendo que para mí el mejor Spider-Man de disfraz es el de las primeras temporadas de Tommy Maguire. Para mí, y este que está ahora, pero... Y el symbiote. El Spider-Man Symbiote para mí fue brutal.
Pues mira, hablando en cuanto a todo eso, hay que hacer una distinción muy muy clara. Este Spider-Man no le pertenece a Disney, está prestado por Sony. Por eso es que no han hecho la historia de Harry, porque la realidad es que, y tampoco han incluido a Mary Jane, porque la muchacha que sale, ella no como tal no es Mary Jane. Pero el director decidió trolear a los fans y decir que ella es MJ, pero su nombre era Michelle. Entonces el asunto está en que después de esta película se supone que Spider-Man regresa para atrás para Sony. O sea que, como quien dice, el contrato llega hasta esta película. Después de aquí, Disney tendría que inventársela o llegar a un acuerdo para quedarse con el Spider-Man.
Pero tengo entendido que tienen todos los derechos de Marvel.
No todos, porque si no ya hubieran hecho una trilogía de Hulk con Mark Ruffalo, que es el que está ahora mismo. Spider-Man todavía le pertenece a Sony. Lo que ocurrió fue que cuando Disney compra Fox, en Fox los derechos que estaban eran los de X-Men. Entonces, en el caso de Fantastic Four, no los compraron, porque fue que Fantastic Four no cumplió con el contrato que le tenía Disney. Disney le tenía un contrato a Fox que era más o menos cada 4 a 5 años tú me tienes que tirar una película, uh-huh, sea de Fantastic Four o de X-Men, o si no, los derechos revierten para atrás.
Wow.
Entonces, como la última de Fantastic Four, que algunos le dicen Fantastic, fue tan mala, de ahí el estudio no se pudo recuperar.
Y que hubo muchos cambios con el personaje.
Con todos los personajes, porque el personaje que más criticaron fue Doctor Doom, y seguido de ese, la Antorcha Humana.
La Antorcha Humana por color.
Por eso, y porque no se parecía a la hermana. O sea, ese es el asunto cuando tú vas a trabajar con diversidad. Yo no tengo problema con que tú me trabajes diversidad.
Exacto.
En una película o en una serie, sí, sí. Pero hay sus parámetros. Entonces, tienes que saber cómo hacerlo, porque si no, se muestra que hay una agenda oculta. Por ejemplo, DC está trabajando mucho lo de diversidad en CW, pero se están yendo mucho por la línea de que los personajes tienen que ser o homosexuales o lesbianas, y entonces, o bisexuales. Entonces, como que yo digo, mira, hay personajes que sí, en su naturaleza, tienen que ser, perdón, así. Hay otros que no. Entonces, si tú me fuerzas un personaje a ser de un modo, me estás primero imponiendo tu creencia, ¿sabes? Y segundo, que muchas veces estás obligando a que el personaje no pegue, porque ahora mismo ese es uno de los asuntos de Batwoman. Batwoman estrena ahora en octubre en CW, pero entonces...
Pero es una serie.
Es una serie. Entonces, es con Ruby Rose, ¿sabes? ¿Sabes cuál es la actriz? El asunto es que Batwoman she's gay. Entonces, el casting de Ruby Rose, primero que se ve forzado porque ella es lesbiana.
Uh-huh.
Y segundo, que ella no es tan gran actriz. O sea, ella ha salido en un par de películas, pero ella no es una actriz que tú necesariamente quieras ver como protagonista de una serie.
O sea que ahora mismo, si venimos a hablar, cambiaron toda la temática de Batwoman, porque si Batwoman es la hija de Gordon.
No. Está hablando de Batgirl.
Oh, Batgirl.
Está hablando de Batwoman.
Esto es diferente ahora. Es la primera vez, o sea, cada día uno aprende algo, señores. Claro. Cada día uno aprende algo, pero ¿cuál es la diferencia entre Batgirl y Batwoman?
Principalmente son dos personas completamente diferentes.
Uh-huh.
Batwoman, si no me equivoco, es Cassandra Cain.
Uh-huh.
Entonces, pues la Batgirl, acuérdate que siempre va a ser mucho más joven que Batwoman. Batgirl es como decir una chamaquita.
Búscame una foto de Batwoman, porque me sorprende, porque Batgirl, yo tengo entendido siempre, y verdad, pues yo no sigo mucho Batman porque no soy tan fanático. O sea, soy fanático, pero a la vez no soy tan seguido de Batman.
Así
pero
se va a ver en la serie, que es como tal ya una mujer. O sea, Batwoman es como tal ya una mujer. Batgirl siempre se considera una chamaquita, en el aspecto de que ella fácilmente le lleva a Batman como... Perdón, que Batman le lleva a ella como 20 y pico de años o más.
Mm. Hacho, pero no es por nada.
Se ve bien la foto, pero el asunto es que...
Olvídate de la foto, ¿se ve bien?
Sí, no. Lo que me refiero es que de la forma que quieren trabajar la serie, está causando mucho odio. Porque quieren que sea como que Batwoman sea mil veces mejor que Batman. Y mira, yo siempre amo por equality. Sé que hay mujeres que son extremadamente excelentes en todo lo que hacen. Son mucho más capaces que los hombres en muchas instancias, pero también está el aspecto de tú querer como que imponer tu idea.
Oye, yo estoy viendo aquí muchos comentarios de trash.
Sí, porque principalmente a la gente...
Yo quiero ver el trailer, porque...
Todavía no hay trailer como tal, pero el hate que está recibiendo el personaje es principalmente por el casting. O sea, Ruby Rose, como digo, no es una actriz taquillera. Ella mayormente lo que ha hecho son personajes que son como ayudantes, tienen su escena de acción, pero ella no es una actriz que te pueda correr una serie. Tal vez sí, tal vez no. Pero el hecho de que tenga tanto odio a la serie,
ajá,
puede ser determinante en si la serie continúe a partir del 2020.
Pero hay que ver también, porque la gente, esto es lo que yo pienso, ¿verdad?
Uh-huh.
A veces nosotros, perdóname, pero la mujer es hermosa.
No, ese no es el asunto, ese no es el
problema. No, yo sé que no es el problema, pero te quiero decir que, ok, la gente no le dan oportunidad a otras personas.
Claro.
Eso es un punto. Y a veces tú te enfocas mucho en el fanático. Miren, denle la oportunidad. Tú no sabes si le da, si va a salir bien. Tú no sabes si ella va a dar un buen papel. Hay que ver quiénes son los otros personajes que van a estar. Porque ahora mismo, a mí está bien. Ahora me enteré que por CW viene Batwoman. Me da esa impresión de que me interesa verla porque es diferente, Batwoman. Claro. Pero en octubre empieza el Joker.
Sí.
Yo le digo el Lord Farquaad porque se parece, tiene un parecido a Lord Farquaad. Sí, sí. Pero vi los cortes y de verdad que el Guasón es basado como en la primera generación, los colores del personaje.
Tiene de todo un poco realmente porque el personaje, yo lo veo que está compuesto de los diferentes Jokers que han habido.
Uh-huh.
Tiene matices de cada uno.
Entonces, exacto. Tiene el de Heath Ledger, el pelo.
Claro, el pelo de Heath Ledger, el maquillaje de Romero, que fue el de la serie de Adam West. Uh-huh. Entonces el comportamiento me recuerda mucho a Heath Ledger también un poco. Me imagino que tendrá alguito de
Jack Nicholson, tiene que tener algo.
Exacto, sí. Es que no nos han mostrado todo del personaje. Pero volviendo a Batwoman,
es como una fusión de... es una fusión de... ¿Cuántos Joker eran? ¿Cuatro?
Romero.
Un,
Nicholson.
Tres.
Ledger. Ajá. Y Leto, pero para mí Leto de verdad que no fue...
Pero Leto, acuérdate que Leto fue diferente. O sea, Suicide Squad fue bien diferente.
Pero el asunto... Ok, el problema que hubo con Leto fue, primero, cómo construyeron la historia de su personaje. El asunto estuvo mayormente en cómo construyeron la historia, porque el look, entiendo por qué fue que se le hicieron diferente, aunque hubiera preferido que se hubiera parecido más a como el Joker.
Uh-huh.
Porque fue que ellos quisieron distanciarse de Heath Ledger, para que no tuviera las críticas tan directas, pero
okay.
A la misma vez se distanciaron lo suficiente como para que a él lo despidieran de hacer ese rol.
Pero es que de verdad, tú te quedas pensando como que, oye, que de verdad, el mundo del cine es tan raro. Es tan complicado y raro en el sentido, porque fue un ghetto, vamos a decirlo así, fue un sí. Joker ghetto, pero la persona de Harley Quinn dio mucho de qué hablar.
Claro.
Porque eso fue una Harley Quinn diferente. Will Smith de villano también fue diferente. Hubieron muchos aspectos buenos de la película. De hecho, yo creo que viene una segunda de
Suicide Squad, pero va a ser básicamente como un reboot, porque ya de por sí Will Smith se salió de la producción. Entonces, básicamente Suicide Squad la estaban haciendo por Will Smith. Porque cuando anunciaron Suicide Squad, todo el mundo quería ver a Will Smith. No querían ver necesariamente a Jared Leto. Entonces, en el reboot se rumora que probablemente John Cena va a aparecer en ese reboot. El director va a ser James Gunn, que fue director de Guardians of the Galaxy 1 y 2. Él pues accedió a hacer esa película porque fue durante el tiempo que él estuvo despedido de Disney. Se encontraron unos tweets de hace 10 años atrás que tenían chistes de pedofilia. Y en cuanto a eso, como les digo, yo no estoy de acuerdo con la pedofilia, pero sí entiendo por qué es que se dio todo ese hecho de que él hiciera los chistes. Y es que cuando Twitter comenzó, la plataforma era para que muchos comediantes intentaran material nuevo. Entonces, si tú buscas mucho material de los comediantes cuando empezaron en Twitter, era como quien dice, bien variado. Muchas veces eran temas controversiales y era para ver qué pegaba y qué no pegaba. Porque...
Y lo que pasa es que ahora todo el mundo... Tú normalmente no vas a ver a alguien de que... Tú vas a ver a alguien que vaya a usar las redes sociales de Facebook. Normalmente tú vas a ver Instagram, Snapchat o Twitter, porque la gente conecta más rápido con el actor o con la persona. Ahora mismo yo te puedo decir un ejemplo yo tuve el privilegio, y después de aquí yo lo voy a enviar al podcast, pero yo tuve el privilegio de hablar con Lisa M, aunque sea por un mensaje, pero porque la admiro, o sea, admiro su carrera, admiro cómo ella canta. Y que ha pasado que personas que tú menos te lo piensas son personas que son famosas. Ahora mismo un boxeador, Pitufo Díaz, yo lo conocí en la feria, él estaba justamente detrás de mí con su esposa, y yo lo veo como que pasaron 2 semanas, o sea, o 1 o 2 semanas, y fui a ver el show de Raymond, que de hecho todavía yo no he ido al show de Raymond en vivo, yo lo veo en televisión. Yo llevo, ya vamos para María ya pronto, 2 años.
Ya un poquito, sí.
2 años. Llevo 2 años que yo no veo televisión de por sí, yo lo veo por el celular. Pues antes de María, pues yo veo a este boxeador que están entrevistando, y cuando yo lo miro, era el Pitufo Díaz, y yo me quedé, wow, yo tuve el privilegio de colar al Pitufo Díaz. Mire, yo digo, mira, vente para acá, porque para que tú estés con ella, yo no tengo a nadie con quien estar, solamente está mi hermana y el novio, pues vamos para acá. Dime, pues, el novio es que le toca.
Pues la realidad es que sí, Twitter es una de las redes sociales con la que con mayor facilidad
es directa.
Te puedes conectar con un artista. Facebook realmente ya está pasando a una etapa en la que se tienen que como renovar, porque ahora mismo por Facebook yo lo que hago es mi trabajo, que mi trabajo puede correr varias páginas de Facebook y básicamente enterarme de qué están haciendo mis amigos.
No, pero también está porque Twitter yo lo veo más profesional.
Claro,
ahí es donde en el caso, lo que no me gusta mucho de Twitter es que tú tengas que usar Periscope para tú hacer tus videos en vivo. Yo pienso que eso es algo que debería cambiar.
Pero acuérdate que hay dinero corriendo. Por eso es que está Periscope, porque Periscope en un momento tuvo varios contratos chéveres. Entonces, si no usas Periscope, tienes que usar Facebook.
Y pues, sí, pero Facebook me facilita mucho más. Ahora mismo, lo que es Termino Live, esto es algo que está en el momento. Lo ves en Smule, que es una aplicación de canto. Lo ves hasta en Facebook, que fue el primero que comenzó todo. Hasta en redes sociales de buscar parejas también. O sea, los videos en vivo dan mucho de qué hablar. También te ayuda, como también te perjudica en algunos aspectos.
Claro.
Es como, volvemos a lo mismo, como hablamos antier. Yo no hago podcast, y yo no estoy haciendo un podcast porque lo quiero hacer y ya, porque me quiero copiar de alguien. Yo quiero hacer un podcast porque quiero expresar mi opinión, quiero expresar mi punto de vista, como tú también expresas tu punto de vista en el cine, como cualquier persona puede expresarse. Pero llega un momento en que, sí, lamentablemente es una competencia, pero yo no miro a las personas como competencia, yo lo miro como mentores, porque tú lo puedes seguir, tú puedes seguir a la persona ahora mismo. Yo empecé a hacer podcast porque yo miraba mucho a Chente, el comediante,
sí.
Y a DJ Sergio, porque a DJ Sergio yo lo conozco personalmente. Y yo admiro a esas personas porque cuando hacen un podcast chévere, habla de lo que te dé la gana, no tienen estos tabús de que tú te puedes expresar. Que por un lado es bueno, o sea, por un lado es bien chévere, pero hay que saber agradecer. Y si un día te lo encuentras, mira, pídele un consejo, mira, estoy haciendo un podcast, ¿qué tú me recomiendas? Porque si lo miramos como competencia, todo el tiempo es una competencia, 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 pero no valoramos un consejo de alguien que ha estado primero que tú, que tuvo más experiencia que tú, y que está en un paso más alto que tú. Que eso es un punto que tenemos que valorar. Ahora mismo yo no sé mucho de cine. Yo te invito a ti, porque tú eres un experto en cine, que si te ven en la cara, yo creo que te dan hasta descuento por verte a ti. Pero
ojalá, ojalá.
Oye, pero es verdad. O sea, vivimos una etapa en que tenemos que ser agradecidos. Agradecidos con lo que estamos haciendo, porque quién sabe si día de mañana nos toca estar en una televisión. Yo en mi caso, a mí me encanta la radio, me gusta conectarme más con la gente. Pero es como todo, o sea, hay que darle oportunidad a otras personas. Y ese es mi punto de vista.
Bueno, eso es verdad, comparto la opinión del compañero. Lo de competencia, como quiera, a mí me gusta verlo, pero no del punto de vista que lo ven
ciertas personas.
Por ejemplo, a mí siempre me había admirado a Juanma Fernández París. Y llegó un nivel en el que, después que yo lo conocí, básicamente se convirtió en mi competencia. No voy a entrar en detalle por qué, pero el asunto es que yo lo veía como competencia porque se están dando unas cosas en las que... Ok, en esto del cine, una de las cosas que pasa mucho es que todo el mundo quiere la exclusiva, o todo el mundo quiere postear algo primero que el otro.
Ajá.
Porque, como quien dice, tiene bragging rights, de que mira, yo lo subí primero que tú. Básicamente eso fue lo que me pasó un día. Y entonces, el asunto de verlo como competencia no es para tú decir, ah, te odio, te quiero pasar por encima, sino para que, como quien dice,
te superes,
porque ahora mismo yo trabajo en otra área que también funcionan así, son competencias, y el asunto es de ver quién da más por esto, ¿sabes?
Pero acéptalo. ¿Quién no se daría el gusto de viajar y conocer los artistas como él?
Ah, no, a mí me encantaría, y de verdad que es algo bien chévere, porque algo que siempre he visto como importante es que los artistas son gente como ti, como yo. Hay algunos artistas que se creen que están por encima de medio mundo. Uh-huh. Esos son los artistas que pasa una de dos cosas. O se cocotan por ellos mismos, uh-huh, o se les hace bien difícil conectar con el público.
Exacto. Porque, vamos a ser realistas, yo veo a ese tipo todo el tiempo. Yo veo, a veces yo veía el programa de él. Yo no sé si el programa de él todavía está.
¿Cuál?
El programa que estaba Fernández París, que entrevistaba a todos, sí, los vecinos.
Sí, lo que pasa es que, él va mayormente a Guapa por las mañanas o jueves. Él tiene un segmento casi a las 7:30, donde él habla de las películas.
Fíjate, a mí me gustaba mucho Félix Caraballo. Félix Caraballo tenía su estilo.
Claro, claro.
Y era relax. Pero tú veías, ¿verdad? No estoy criticando, esto no es criticar. Pero tú veías a Félix Caraballo, un tipo alegre, activo, bien brutal, frente a un Juanma Fernández París, que tuvo una cara serio, cansado, bien madrugador, que yo creo que necesitaba como tres cafés para tú despertarte, o estar despierto, activo y estar chévere. Porque se ve en la realidad. No estoy diciendo, no es por criticar ni nada, pero es que tú ves un momento, un modo de cansancio comparado con alguien que es joven, que no te, tampoco voy a decir que es viejo, porque Juanma Fernández Valle es una persona ya mayor, pero llega un momento en que pasa eso, que va a llegar, que tú te vas a sentir como que, ok, que vamos a decirlo, la experiencia la tiene.
Claro, claro.
La maestría la tiene, que hasta un amigo mío que estudió con él dice que como maestro es excelente. Pero lo ves cansado.
Sí, eso yo le llamo el burnout. A mí, dentro de lo que de las diferentes cosas que hago, más allá de Movie Squad, siempre busco tener un tiempo para mí. Muchas veces lo hago de cantazo. ¿Por qué? Porque uno necesita descansar. O sea, a mí me encanta el cine, me encantan las películas, pero también reconozco que necesito un tiempo para mí. Y entonces, cuando eso ocurre, pues yo me comunico con el staff de Movie Squad o con el trabajo o en las diferentes áreas que son, y le digo, mira, necesito un break, puede ser uno o dos días, tal vez un ratito, algo, pero el asunto es que pido ese break, porque si no, voy a hacer el trabajo mal y con actitud.
Espera, ahí difiero, porque El cine es un disfrute, o sea...
Sí, no, pero el asunto es que, por ejemplo, en Movie Squad, yo tengo que estar pendiente a lo que está saliendo. Uh-huh. A veces en un día salen 5 trailers, 7 posters, entonces tú tienes que fregar con el trailer, que descargar el trailer, subirlo, ponerle la etiqueta correspondiente, los posters también, decir, mira, es de tal cosa. Entonces son cosas que cansan, o sea, porque ajá, aunque son de disfrute mío, pero es trabajo, me consumen. Entonces me importa, tú sabes, el tiempo que te consuma, uno se cansa, porque el asunto también es que aunque yo disfruto hacer todo lo que hago, me canso. Entonces cuando me canso, ahí es que digo, espérate, déjame cogerme un break, porque a lo mejor estuve 3 horas trabajando con esto de Movie Squad, o estuve 3 horas trabajando un diseño gráfico. Uh-huh. Y llega un momento donde si tú sigues trabajando en eso, te va en blanco o te da desgaste.
Exacto.
Que es como cuando me tocaba estudiar para un examen parcial en ciencias naturales. Uh-huh. Que a veces pasaba 8 horas estudiando.
Quiero decirte algo, un punto aparte, que, y esto yo te lo he dicho varias veces con lo del podcast que estamos haciendo acá. Tú sabes que si tú haces un podcast aquí con Movie Squad, que verdad, lo estoy entrenando, está fluyendo, le está gustando. Ya lo veo como en 2 semanas con un logo de Movie Squad en un podcast, pero quiero que sepas que a ti te pueden pagar para hacer podcast.
No, en eso estoy claro, pero también el asunto está en que, ok, a mí me encanta Puerto Rico, pero una de las cosas que a mí me saca fuera de control es que muchas de las cosas que uno hace aquí en Puerto Rico, ajá, se consideran como cosas que no tienen valor monetario.
Ok.
Por ejemplo, aquí en Puerto Rico tú puedes correr una página de Facebook y hay gente que ve eso incluso como un hobby, no lo ve como un trabajo per se.
Bueno, y a mí me pasa porque yo tengo una página de reflexiones también, que mi página de reflexiones está por 2,000 y pico de likes, o creo que más. Sí, va tiempo que yo no escribo, pero hay gente que hasta últimas de mis reflexiones le ha gustado, que también tengo que escribir hace poco. Yo estaba por hacer un libro digital, pero es como pasa, o sea, ya cuando tú tienes trabajo, ya tu tiempo es tan limitado, o sea...
Pero volviendo a lo que quería decir, es que, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, por correr una página de internet, te pueden pagar, o de Facebook, ponle menos, un dinero, punto.
Ajá, vamos a poner un dinero.
Vamos a poner como 300 pesos mensuales. Pero en Estados Unidos, tú correr una página de Facebook... Ya está en los miles, porque ya lo toman como algo más serio, es algo más comprometido.
Es promoción.
Ese es el asunto, entonces.
Es promoción.
Eso es lo mismo que pasa muchas veces con muchas de las cosas que estamos trabajando, que pudiéramos estar generando un mayor ingreso, pero entonces, como las otras personas no ven el tipo de importancia que puede tener es eso que estamos haciendo, sea una página, un podcast. Pues entonces la valorización es mucho menor a lo que debería ser.
Mira, lo que pasa también, y esto de las promociones siempre pasa, y lo he dicho varias veces, las promociones sirven para eso, para atraer gente. Es como si yo trabajara en esta tienda, no voy a decir nombre de esta tienda, yo trabajo en esta tienda, y esta tienda es bien raro que tú hagas una promoción en televisión. Por las situaciones que pasaron, razones. Pero pasa que cuando tú ves algo, ahora mismo hace poco vi un logo nuevo, aunque para mí el logo tiene doble sentido, que si tú lo ves, tú dices como que, ¿ah? Pero vale la pena, o sea, le están tirando buenas promociones, le están tirando buenas cosas, que hacía tiempo que no lo hacían. Entonces, ¿qué pasa? La promoción vende.
Uh-huh, claro. No, y ese es mi asunto muchas veces con con gente que he trabajado, que le digo, mira, tú tienes un buen producto, pero tristemente no estás llegando al potencial que debería estar tu página. Porque exacto, si tú promocionas tu página, además de promocionarte por otras áreas, tú pudieras estar generando incluso hasta el triple de lo que tú estás teniendo ahora como ingreso.
No, y que también está que cuando tú estamos hablando mercadeo, o sea, todo ser humano, y esto hay que decirlo, todo ser humano tiene que aprender un poco de mercadeo, aunque sea práctico y teórico, tienen que aprender mercadeo, porque si no lo hacemos de esta forma, no podemos generar un producto para que la gente lo disfrute. Acuérdate que nosotros en mercadeo tenemos que hacer un producto para el disfrute de la persona. Productos que tengan un significado, productos que tengan algo de muchos temas: sensualidad, alegría, juventud, envejecimiento, o sea, de todo, o sea, porque es para complacerse a uno mismo. Que eso también puede pasar en muchos casos, y es como todo, o sea, como todo.
Pues la realidad es esa, o sea, yo que trabajo diariamente con promoción, pues me doy cuenta cuando una página está realmente esforzándose por que luzca bien, porque el asunto está en que hay personas en las que quieren tener una buena página de Facebook, pero no quieren invertir en ella. Entonces, es un producto, o sea, es una marca. Invierte en ella, porque ahora mismo, si esa es tu única fuente de ingreso, tienes que asegurarte que tú estés entrando buen billete por ahí diariamente.
Okay. Sí, que es como todo, o sea, es como todo. Que las promociones se hacen para eso ahora mismo. Y esto es una realidad. Uno que es fotógrafo, uno que es videógrafo. Yo en mi caso soy videógrafo, pero soy un videógrafo de redes sociales de YouTube, que hago videos de road trip. Pasa mucho que tú no vas a ser famoso de la noche a la mañana. O sea, eso se trabaja con el tiempo. Tú no vas a subir una página. Una página te puede dar para subir como...
Es que depende del tiempo que le invierta, sí, y el tema.
Yo le pongo de 5 meses, puede subir un poquito nada más. Depende del tema.
Depende del tema, depende de la persona, porque hay personas que tienen la facilidad de subir una página. ¿Por qué? Porque pues hay ciertas cosas que te ayudan. Por ejemplo, si tienes gente que está en la misma industria que tú estás, también el físico para mucha gente es lo que lo
lamentablemente
ayuda. Sí, tú sabes, en estos medios pues a veces ocurre que son personas que no tienen sustancia, no tienen material, pero entonces como son atractivos tienen mayor facilidad de pegar,
lamentablemente. Y pasa mucho también, por eso que a mí me gusta radio, porque cuando tú estás en radio tú puedes irte en pijama. Tú puedes irte hasta en camisa así de manga larga, obviamente presentable, pero tú vas y es porque la voz es lo que importa.
La voz es lo que vende en ese momento.
La voz es lo que vende. Entonces, cuando yo escucho esto de radios y pasan estas cosas así de repente, yo me quedo pensando, oye, pero... yo puedo venir hasta en pantalones cortos, yo puedo venir hasta en camisa de esta así, nadie me está viendo. Lamentablemente ahora está pasando una realidad que ahora la gente quiere ver a los que están hablando en radio. Que es lo que pasa con la música app, que en la música app tú puedes ver a la gente en vivo. Y pues tienen su podcast en vivo. Y pasa también con muchos artistas. Hay artistas que mueven, hay artistas que no mueven tanto, pero tiene su público, o sea, como todo.
Yo por eso, pues, como digo, siempre uso ejemplo a Justin Bieber. Justin Bieber es un chamaco que él vende, pero no es el mejor cantante. Considero que
es good looking, pero no.
Exacto, sí, no. Tiene ese factor de que se puede mercadear. Pero el asunto es que el talento pues no está tan pulido. Entonces, hay muchos artistas hoy en día sí, porque hoy en día esto es más un negocio que una pasión.
Ajá.
Hay artistas que te van a pegar una canción, pero es porque ellos le pagaron a la radio o mandaron a que mucha gente comprara sus discos.
Sí.
Entonces,
sí.
No le están dando ver artistas que realmente se lo merecen.
Yo te puedo dar una opinión de una persona que yo personalmente lo conozco. Y esta persona, de verdad que el talento se ve, o sea, tiene un buen talento, tiene talento para expresarse, tiene un talento para hacer comedia, que también, y fue gracias al Teatro América que lo pulió. Y se graduó hace poco. Este muchacho en Facebook se vuelve viral con esta sencilla cosa, las preguntas.
O sea, yo sé por cuál va.
¿Sabes de quién yo te hablo, verdad? El Tony. El Tony está pegado ahora mismo. El Tony hizo su primer stand-up en Vega Baja. Un chamaco que recientemente se graduó de comunicaciones, pero se ha puesto tan viral por las preguntas que hace, que hasta en las noticias salió en El Nuevo Día, de gente que no sabe nada de Puerto Rico, que nosotros nos quedamos hasta en shock, que hay gente que no sabe de Puerto Rico. Yo confieso, hay cosas que todavía yo, hasta el día de hoy, hay cosas que se te pueden olvidar. Que obviamente ya tú no estás estudiando casi, ya tú no estás en la escuela, ya tú no estás... Tú estás tanto en el enfoque laboral o el enfoque de como ejemplo, las películas que tú estás haciendo, o en el enfoque de la del mercado, o sea lo que sea que tú estás haciendo. Hay cosas que se olvidan, o sea, pero este, el Tony, que de verdad le envío un saludo y mis respetos siempre, el Tony tiene esta habilidad de hacer unas preguntas, pero a la vez de hacer reír, porque obviamente él mira cómo es esto, y para que la gente sepa, él te pregunta con respeto, ¿quieres salir en uno de mis videos? Sabes que los voy a editar y es para reír. Ya tú en la mente sabes, tú dices, mira, ¿sabes qué? Para reír, para hacer cosas, está bien, pero después que no falten el respeto y no digan cosas, pues yo le entro. A mí me pasó porque yo participé en uno de los videos y un amigo mío participó en uno de mis videos, de los videos de él también. Pero eso es lo bueno, porque lo bueno que tiene el Tony es que el Tony tiene respeto. O sea, cuando tienes respeto, tú te ganas mucha gente. Por eso es que si tú ves la página de él tiene un montón de seguidores. Y él sube, y él me dijo esto una vez. Yo le digo, mira, ven acá, ¿por qué tú no subes los videos a YouTube? Y él me contesta esto, porque en Facebook me generan más gente. La población de juventud de Facebook es más alta. So que no tan solo estás subiendo un video gracioso, tú estás mercadeando tu producto. Porque vamos a decirlo también, lo que es un video es un producto, lo que es la fotografía es un producto de lo que tú estás creando. Y eso es lo que tiene el Tony, o sea, tú vas a Facebook, en YouTube tiene sus likes y sus vistas, pero en Facebook sube más alto por la población, por la gente, por la segmentación de la edad de los de gente, porque hay más jóvenes que lo ven y los adultos también. Que eso es lo que pasa también.
Y también algo que él dijo bien claro, en YouTube no hay tantas vistas y la realidad es que YouTube ya está empezando a decaer. Creo que el sistema premium de ellos no los está ayudando mucho. Sí están tratando de crear contenido nuevo, pero ya YouTube está en una etapa en la que de momento, como quien dice, podría dejar de existir, porque no hay nada todavía que enganche a la gente como hace unos años atrás.
Bueno, yo quiero hablar en estos pocos tiempos que nos quedan de esto que está pasando con YouTube, que también sirve como una continuación para nuestro próximo capítulo la semana que viene. La televisión está cambiando, señores. Ahora en la televisión, normalmente tú no ves una televisión ya en una sala familiar viendo los programas favoritos tuyos. Ahora mismo, los mismos programas de televisión tienen un link para ver sus programas en vivo. Que, un ejemplo, tú puedes ver Noticentro al amanecer desde tu teléfono. Tú ves el show de Raymond y sus amigos desde tu teléfono. El Remix desde tu teléfono. Univision desde tu teléfono. Aunque Univision ya por lo menos tiene una noticia digital con gente puertorriqueña. Al fin. Pues ya tú tienes este... Ya tú ves eso, o sea, ya tú ves las redes sociales y las cosas que están pasando, están subiendo que la televisión sea un lujo, pero a la vez sea algo decorativo.
El asunto con eso es que, primero que nada, la televisión ha cambiado lo suficiente como para decirte que mucha gente no tiene televisión porque no hay programación buena. Y la realidad es, por ejemplo, HBO. La gente que tenía HBO, la gran mayoría, era porque no fue. Porque de lo contrario, no es un canal que tú quieras invertir en él porque no hay suficiente contenido atractivo para el público. Uh-huh. Por eso es que tanto Netflix como Hulu y hasta Amazon Prime está dominando, porque están creando más contenido cada vez y están tratando de que sea un contenido más completo.
No, y que vamos a ver qué pasa ahora cuando llegue Disney Plus también.
Disney Plus es mucho más grande de lo que yo pensaba que iba a ser. De verdad que Disney viene a sacar del medio la competencia, porque ahora también otra cosa que hay que reconocer es que incluso hay series de televisión que las están cancelando y están pasando a Netflix. Y eso es algo bien curioso, porque no era una práctica común hasta hace poco tiempo.
Exacto. Que si vienes a ver, yo me enojé mucho porque yo estaba loco por ver Ghost Whispers, que para mí es una de las series más brutales que yo he visto de todas. Que de hecho, hace muchos años que no se ve de esa actriz. No sé qué pasó con esa actriz, con Jennifer Lovewhite.
Pues lo que sucede es que hay muchos actores que ellos llevan trabajando desde que ellos están en los 17, 18 años. Ya cuando ellos llegan a series como esta, en el caso de ella, cuando ella está haciendo Ghost Whisperer, ya ella había pasado el pico de su carrera. Entonces, ¿qué pasa? Esa serie le dio suficiente, vamos a decir, respaldo económico como para entonces ella bajar su agenda a una menos cargada, y ella ahora mismo está saliendo de la serie 911. Tiene un rol principal, pero que no está tan activa como antes.
Sí, porque tú la veías mucho cuando estaba en la película Tuxedo de Jackie Chan.
Que claro, es que ese fue su tiempo. Ese tiempito es el que ella aprovechó, porque hay artistas que ellos saben que van a hacer más que una serie. Y esa serie va a ser la que los va a pegar. Ajá. Por eso, cuando tú vas a ciertas convenciones, hay artistas que a lo mejor hicieron una serie en los 80, siguieron trabajando, pero son conocidos solamente por esa serie.
Exacto, como lo que pasa con Friends, que tuve muchos memes de Friends.
Claro, en el caso de Friends, que el único tuvo carrera después que se acabó la serie fue Jennifer Aniston. Ajá. Tú sabes, entonces para todos los demás, pues, fue un poco raro, porque en el caso de Chandler, pues ya él se veía bastante matadito por el estilo de vida que él se dio durante Friends, y no, llegó a hacer películas y un par de series, pero no era algo tampoco muy necesitado. David Schwimmer, que es el que hacía de Ross, está mayormente haciendo voice acting.
Okay.
Porque también él se ve bastante matadito. Joey tiene el pelo blanco, so es más difícil.
Exacto. Muchos cambios.
Y también el asunto es que hay algunos que se quedaron typecast, que lo que significa es que solamente los podían contratar para cierto tipo de role. Eso fue mayormente lo que le pasó a Joey, que solamente lo estaban buscando para que hiciera como del bufón de la serie.
Okay. Pero nada, ya nos queda un poco tiempo, ya mismo nos toca trabajar ya, ya están abriendo las compuertas de nuestros respectivos trabajos. So que ya la semana que viene estaremos siguiendo hablando de estos temas, que me has dado un buen tema para la semana que viene, el lunes. ¿Qué están pasando con esos artistas que pegaron tanto, pero que ya no se ven en televisión, serie o película? Así que feliz viernes a todos, buen fin de semana. Nos veremos la próxima semana. Aquí les habló Carlos Encarnación, aquí con Emanuel también. Y nada, sigan Movie Squad, que ya vamos por 4,500, ¿verdad?
No, estamos por 4,277.
Ya, pero llegamos a los 4,000, que eso es lo importante. Sí. 4,277. Sigan la película, la Movie Squad. Buen contenido, buenas críticas y muy buena variedad de películas. También para comentar y opinar acerca de ellas también. Así que feliz fin de semana. Esto fue Hablando Sobre Todo Un Poco. Nos veremos el lunes, si el divino creador así lo permite. Así que muy buenos días a todos y excelente fin de semana.